11 de la mañana, 8 minutos y continuamos aquí en Verano en Nacional. Nos habíamos metido con todo lo que está pasando en Brasil, con las decisiones que está tomando Bolsonaro, cómo responde el mercado ante esto. Y nosotros, Mendoza, no estamos ajenos a lo que pasa al gigante latinoamericano, porque Mendoza tiene varias, específicamente Mendoza, pero la Argentina en general tiene como uno de los mercados más importantes a Brasil, y el sector vitivinícola es uno de los que miran atentamente qué es lo que pasa en este país.
Y el de olivícola también, ¿no?
Exactamente, también el sector del ajo, bueno, todo lo que tiene que ver con los productos mendocinos que exportamos a otros lugares del mundo, y justamente Brasil es uno de los compradores más importantes. En este caso nos hemos comunicado con Sergio Villanueva, que es gerente de la Unión Vitivinícola Argentina, que nos va a contar cuál es la mirada y cuál es la apreciación que están haciendo desde el sector con los cambios que está viviendo Brasil. ¿Cómo le va, Sergio? Buen día. Paolo Ortiz, Sergio y Macio lo saludan.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Un gusto. Bueno, ¿cuál es la mirada o la expectativa que tiene el sector vitivinícola ante los movimientos o los cambios que puedan llegar a producirse en Brasil?
Mira, creo que es, como toda expectativa, es no es ni de optimismo ni de pesimismo, pero obviamente si se producen algunos cambios, habrá que verlo. El tema vitivinícola con Brasil tiene como dos aspectos, uno interno y otro externo. Interno, que obviamente pertenecemos al Mercosur, y eso nos da la posibilidad de entrar con arancel cero, cuestión que no tienen otros países, salvo Chile, porque Chile tiene un acuerdo pre-Mercosur, con lo cual está entrando también con arancel cero, y es más, el primer vendedor de vinos es Chile, después viene Portugal y después viene Argentina. Esa es una mirada, digamos, ¿no? Es decir, bueno, si se baja o cambian los aranceles del Mercosur, pueden entrar vinos a ese mercado, vinos de otras procedencias con mayor facilidad de ser más competitivos. Pero por otro lado tiene una complicación, que es que el Mercosur en general, que se armó a partir de los acuerdos de las industrias automotrices, sobre todo, fijó un arancel externo común tan alto y la imposibilidad de negociar individualmente, que negociar como Mercosur. Claro. Estando al lado de un gigante industrial como Brasil, siempre es muy difícil negociar. De hecho, Mercosur ha hecho muy pocos acuerdos de libre comercio, y otros países que compiten con nosotros han logrado acuerdos de libre comercio. Acuérdense que nosotros competimos con países altamente desarrollados como Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Europa, digamos, en general. Con lo cual también hay una especie de asfixia en la posibilidad de hacer acuerdos bilaterales, por ejemplo, con México o con Colombia o con Sudáfrica o con países a los cuales podemos llegar a vender alguna forma permanente, otra forma eventual, y hoy tenemos aranceles altísimos que otros países no tienen. Entonces también que el Mercosur se repiense de alguna manera, permitiendo que las partes individuales puedan negociar acuerdos bilaterales o que determinadas actividades puedan tener acuerdos bilaterales, esto es un tema que nosotros estamos viendo con expectativa. No sabemos si el gobierno Bolsonaro lo va a hacer o no lo va a hacer, pero evidentemente hay cierta cansancio ya de decir, bueno, no podemos negociar con nadie, y eso nos quita mucha competitividad, ¿no?
Bien, más allá de, bueno, de esta mirada, ¿ustedes han tenido contacto por ahí, qué sé yo, con la provincia de Mendoza, para ver de qué manera se comienza a tender el puente y lograr la posibilidad de sentarse en algún momento a dialogar con el mercado?
Yo creo que es muy prematuro. Creo que seguramente las grandes políticas macroeconómicas de Brasil se irán definiendo, porque creo que nadie sabe claramente cuáles van a ser esas políticas. Hay grandes lineamientos, se están diciendo grandes cosas, pero todavía no hay una definición. Hay una frase del presidente Cardoso de Brasil, cuando le preguntaron qué iba a hacer Bolsonaro, y él dijo, la verdad que yo no lo sé, y creo que él tampoco, dijo. Entonces, estamos todavía en una etapa donde ellos están incluso viendo temas de tipo cambiario, que nos pueden llegar a afectar si hay una devaluación de la moneda brasilera. Nosotros lo que creemos que sería muy bueno para al menos nuestra actividad, por un lado, lograr acuerdos bilaterales. Yo sé que hay otras actividades que lo puede perjudicar, porque si se baja el arancel externo común, hay actividades como el ajo, supongo yo, otras actividades que pueden ser perjudicadas por el ingreso de productos de otro. Pero hay un tema geopolítico más grande, porque todos los acuerdos y todo lo de Bolsonaro tiene que ver también con la política de Estados Unidos de frenar un poco el ingreso chino de actividad económica china en su patio trasero. Así que bueno, veremos un poco después de todo esto. Hay que esperar un poquito, pero seguramente lo que voy a decir es cierto. Vamos a tener que estar atentos y ver, sobre todo con nuestro gobierno, con el gobierno nacional, estar atentos si se producen situaciones que nos permitan salir de alguna manera de esta imposibilidad de vender vinos a otras partes del mundo donde nuestros competidores ingresan a cero, nosotros pagamos 10, 15, 20%, digamos, ¿no?
Claro. Sergio, para evitar estos vaivenes que tiene el mercado internacional, Argentina siempre tuvo una ventaja con el vino, que es el consumo interno, algo que, por ejemplo, no se da en Sudáfrica, Australia, en Chile mismo, ¿no? Salvo España, Italia, Francia y Argentina, tienen esa ventaja. Pero hay un avance de otras bebidas sobre el vino. Acá el vino, ya sea con soda, con hielo, pero tiene mucho consumo interno.
Pero nosotros tenemos un gran mercado interno que ha venido decreciendo, pero seguramente los últimos 3 años creo que se produjo una distorsión bastante fuerte. Nosotros seguimos estando en el top 10, digamos, de los mercados de consumo, porque lo tenemos al vino como un consumo habitual. El 40% del vino que se vende es tetra, es de consumo popular y de alta rotación, y botellas económicas, cuando sumas todo, te da casi un 70-80% de ese tipo de vino. La realidad es que los últimos 2 años nosotros, por la baja cosecha, lo cual repercutió en precios imposibles de pagar por el consumidor, que nos hizo perder bastante consumo, porque bueno, la gente no se aleja del precio, y sobre todo en momentos que están en crisis, es la peor noticia que le puedes dar. Y por el otro lado, hay cambios culturales también importantes, sí, de bebidas alternativas, menor consumo de alcohol, consumo de alcohol de bebidas de menor graduación alcohólica, cambios de hábito, hoy la gente consume todo mucho más frío que antes. La oferta de la industria vitivinícola es 80% del vino que ofrece es tinto, que no está asociado a la refrescancia justamente.
Claro.
Y entonces hoy las dos consignas que tienen las grandes empresas de bebidas en el mundo es refrescancia y mezcla. Claro. Si vos ves la última publicidad de Gansia, sobre todo, dice que está bueno mezclarse. El consumidor está buscando experimentar mezclando y frío. Y ni ninguna de esas dos circunstancias el vino está bien posicionado. Son cambios de más largo plazo, pero funcionan, porque en las crisis la gente mezcla, porque también abarata.
Hay que reivindicar.
Así que, bueno, habrá que ver dónde quedamos parados, ¿no?
Sergio, hay que reivindicar el sodiado con hielo, mirá, y soda.
Lo que pasa es que esa era una gran costumbre de Argentina, ¿viste?, de consumir vino con soda, porque es la mejor manera de bajar la graduación alcohólica cuando vos querés almorzar o querés tener una ocasión que no querés tomar vino puro, porque al otro día tenés que trabajar o a la tarde tenés que trabajar. Y nosotros nos elitizamos tanto que transmitimos valores que son propios de vinos muy caros al consumo normal, que es de todos los argentinos. Por otro lado, el argentino medio en general consume un tipo de vino cuando lo consume para consumo individual, pero cuando va a comer o cuando va a un asado, cuando quiere agasajar a alguien, compra un vino más caro. O sea que parte del consumo de vinos caros son gente que no lo consume habitualmente.
Total.
Entonces, cuando le pusimos que no a la soda, y lo fuimos alejando, ¿viste? Por eso la cerveza funciona, la cerveza tiene 6 grados, nosotros tenemos 12.
Claro.
Y eso tiene que ver con la vida.
¿Qué pasa con el mercado externo, Sergio? Bueno, hacías una muy buena graficación del mercado interno y cómo consumimos vino localmente, pero cuando exportamos, ¿qué exportamos mayormente?
Ya, nuestros mercados están muy muy concentrados actualmente en el mercado de los Estados Unidos, en Canadá, en Brasil, en Reino Unido, en Japón. En general, se está yendo, se está tomando al Malbec como emblema, porque es una... El consumidor internacional, y en esos niveles lo que busca es novedad o identidad, entonces busca variedades que no tengan otros países, eso es lo que te da identidad. Y eso es lo que estamos exportando fuertemente. Argentina tiene la posibilidad de exportar muchas otras variedades. Hoy el Malbec es un emblema, es una bendición, pero también tiene que ser una forma de, como todo mascarón de prueba, abrir hacia atrás y dejar que entren otras variedades. Desgraciadamente los vaivenes económico que tiene el país, la inestabilidad, que el tipo de cambio, que sea retención, que sea una retención, que sea reintegro, que no hay reintegros, y ese tema que comenzamos al principio de los acuerdos internacionales, a veces te sacan potencia. Por lo tanto, las exportaciones en general en los últimos años han venido planchadas, digamos, ¿no? Hay un puntito arriba, un puntito abajo, pero sin ser explosivas. Depende mucho de las condiciones. Te repito que nosotros competimos, los países productores de vino en general son todos países desarrollados en general, y que tienen políticas logísticas muy económicas, presiones tributarias mucho más bajas que la nuestra. Bueno, al momento de ofrecer y llegar también influye también el precio. Argentina lo que ha hecho es, ante estas dificultades, ha elevado sus precios, ha podido mantener el volumen. Chile está más asociado a precios más económicos, Argentina se ha categorizado más arriba, lo cual es bueno, pero bueno, lo hacemos más por necesidad que por otra cosa, porque podríamos potenciarnos arriba y no perder los mercados de menor precio, ¿no?
Bien, Sergio, la última pregunta va por mi parte y es un análisis muy mío, yo te pido que tengas ¿sí? piedad. Tiene que ver con, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la difusión de verano en la costa. Me ha pasado de vacacionar mucho en la costa argentina y poca presencia de los vinos en un lugar que vos decís, bueno, refrescarse, pero en la zona de playa, un vino rico, Malbec, o incluso los blancos, bien fríos también, en la playa, pero quedan espectacular. ¿Hay un trabajo o una política específica para llevar este producto justamente a la costa argentina? Yo lo he visto muy poco.
Mira, en general el laburo se lo tienen que hacer las empresas, ¿no? Desde lo genérico sí va a haber, porque viste, hemos insistido mucho en este tema, porque te digo que la cultura interna también influye, cuesta cambiarla, ¿no? ¿Te crees que es sencillo cambiar la mentalidad de la industria vitivinícola? Es muy conservadora. Este año va a haber una campaña de cartelería y de lo que se llama publicidad no tradicional en programas que van a estar en la playa, mostrando las bondades de consumir vinos rosados fríos, vinos blancos con hielo, y cosas por el estilo que se adapten, digamos, a las circunstancias. Si va a haber una campaña, necesitaríamos más presencia de los verdaderos jugadores, que son las bodegas.
Claro, totalmente, los paradores. Algo vos ves, por ejemplo, de bueno, las bebidas todas efervescentes, que de la cerveza, justamente, marcas de cigarrillo, todos en los paradores de las playas argentinas, y no hay presencia de bodegas, y me parece que es algo que funcionaría muy
bien. Mira, la industria vitivinícola tiene poca presencia en general de presión publicitaria, en general, digamos.
El Torrontés,
nosotros desde lo genérico hacemos lo que podemos, pero sí va a haber, este año va a haber cartelería, y vamos a tener mucha presencia en los programas más masivos que se están definiendo ahora, sobre todo. Nosotros tenemos alguna presencia en programas como Morphy de Telefeo, como Cocinero Argentino, donde el vino es más, se siente más cómodo, digamos, y tiene algunas figuras que lo difunden. Así que sí, vamos a ver una campaña en verano. Pero, como vos decís, tenés que ofrecer envases, temperaturas y cuestiones que estén acorde, porque si la gente quiere tomar algo frío y le servís algo caliente, le servís un vino blanco caliente, o sea, que pasa en muchos restaurantes, viste, que pedís blanco y está caliente.
Es cierto.
O está viejo, viste, está ya, viste, ajerezado. Y el otro tema es que también hay que volver a servir, poder servir vino en copa sin que eso te salga una barbaridad, digamos.
Totalmente.
Es cierto que lo estival mal en los en restaurantes, está en lugares calientes, porque incluso el tinto caliente no es rico. O sea, no,
no, no, tiene que estar a la temperatura del vino, 17 grados, creo que
claro,
es.
Claro, 17, 16, 14.
El último 14, estudio de mercado que hicimos, te da que el 50% de los argentinos consumen el vino o con hielo, o con soda, o con algunas provincias con gaseosa. Eso te quiere decir que lo quieren más frío, con menos alcohol y a veces más dulce. Claro. Son señales que da el mercado. La gente quiere consumir, está en verano, no va a consumir una cosa caliente, ni a temperatura ambiente menos, ni aunque sea, hay mucha gente, te digo, hay mucha gente que quiere tomar el tinto frío de la heladera.
Sí.
Y bueno, nos parece bien, porque si no estamos enojizando todo, y al consumidor le decimos, mira, hacé lo que yo quiero y no lo que vos querés.
Exactamente, disfrutá el vino como vos quieras, y no como dicen las reglas. Totalmente, eso es un tema que hay que cambiar culturalmente.
Pero te repito, a veces el tema cultural es más nuestro. Yo lo veo en muchos de los programas especializados en vino. Difícilmente se invita a un enólogo de una bodega que vende mucho, digamos, ¿no?
Claro.
Siempre se invita al enólogo estrella, al que es un súper famoso, que produce vinos muy top en lugares muy top. Y entonces la gente empieza a ver al vino como si fuera un perfume caro.
Claro,
pero
entonces, después no se siente identificado tomando, poniéndole hielo, poniéndole soda, poniéndole un Sauvignon Blanc, y está fantástico, pero tiene miedo que le digan algo, que le digan, che, ¿qué estás haciendo, no?
No, pero tenés una producción como un Toro Viejo, por ejemplo, que hay que hacer esa cantidad de vino de calidad.
Es mucho más difícil hacer una cantidad muy grande, que hacer un poquito con todas las condiciones, y todas las uvas y todas las situaciones, que te da un elixir muy caro, pero bueno, eso no... Te digo, cuando vos ves el mercado real, es como decir, ¿qué quiero ser? ¿La Fiat Turín o quiero ser Lamborghini? Es lindo ser Lamborghini, pero yo sería la Fiat Turín.
Claro. Y reivindicar el Torrontés en las playas, un Torrontés frío, con soda, sin prejuicio, puede salvar a la industria y dar trabajo. Esto es importante.
Pero todo lo que son vinos blancos, incluso los Pedro Jiménez del Valle de Uco, hay mucho vino blanco que tomado con hielo o con soda, ¿viste? Para tomar más cantidad. Es la mejor bebida refrescante, te lo puedo asegurar, aparte porque tiene aromas, porque no tiene... las bebidas analcohólicas tienen todos conservantes, tienen jarabe de maíz de alta fructosa, son cantidades de azúcar infernales.
Claro.
Que es mucho.
Y en cuanto a la cerveza, creo que ellos han adaptado, que han hecho las cosas...
sí, muy bien.
Se prestan más para ese punto, y nada.
Igual.
El vino puede dar esa batalla, pero bueno, hay que, te repito que a veces es más.
Cultural,
nuestra propia cultura, sí, que tiene que cambiar, que hacérsela cambiar a los consumidores, ¿no?
Yo te digo que igual, un Malbec en la playa, cuando corre ese viento helado a temperatura ambiente, funciona, pero espectacularmente.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí,
Sergio, ha sido un placer hablar con vos. Obviamente
no,
también seguimos en contacto. Y bueno, esperemos que Brasil nos dé la oportunidad, no se cierre al mercado.
Sí, los cambios, mira, los cambios que se están produciendo en el mundo son bastante complejos, porque vamos de las negociaciones de bloques a prácticamente un multilateralismo, viste, distinto, porque China negocia individual, porque Rusia negocia individual, porque Estados Unidos negocia individual, porque Brasil va a estar en la línea con Estados Unidos. O sea, hay que ver dónde quedamos, donde nosotros somos, no estamos en la orquesta principal, digamos, ¿no?
Claro.
Estamos atrás tocando la corneta, veremos un poco qué nos toca y adaptarnos, ¿no?
Totalmente, gracias, Sergio, hasta luego.
Ok, chau, chau.
Sergio Villanueva, gerente de la Unión Vitivinícola Argentina, que habló sobre el mundo...